Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá.
A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de lo de los demás científicos.
Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. ¿Pero yo qué te echo a ti? Vamos a ver.
Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del video podcast o podcast según lo estéis consumiendo del proyecto Dani Cultura. Este formato ya sabéis que da voz, pone voz a los comentarios, así que a los comentarios que vais dejando por aquí y por allá en los diferentes contenidos que voy creando. Y me encanta este formato porque da muchos puntos de vista diferentes que quizás yo no pueda ofreceros. Bueno, al final este espacio es absolutamente vuestro, sin duda. Y además también me gusta mucho, porque hay veces que lo preparo un poco más, me leo antes los comentarios, señalo algunos que quiero destacar, pero hay veces que sencillamente le doy a grabar y pa'lante. Y hoy es uno de esos días. Porque me presta, que es gustar así en leones, me presta hacer este tipo de cosas. Y desde el último video podcast que titulé Una comunidad que genera conciencia ambiental, y así es efectivamente, pues hay 1, 2, 4 vídeos, un episodio del podcast y algún short, imagino, pero que no quiero salir de la pantalla principal, porque es que si no después es como un poco lío entrar y salir. Y Bueno, vamos a, sin más dilación, ir empezando a desgranar los diferentes comentarios que habéis ido dejando. Porque ya os digo que les eché, bueno, yo los leo todos, entonces más o menos sé que por dónde van un poco los tiros. Y sé que hay comentarios muy interesantes. Y uno de los vídeos titulé Tomates 2025. En ese vídeo, es un vídeo de YouTube, mostraba, vamos, además fue un vídeo largo, no me acuerdo exactamente cuánto duró, más de 15 minutos creo. Mostraba cómo preparaba el bancal, de donde tengo puestos ya los tomates y cómo, bueno, sí, al final cómo preparaba el bancal desde cero, porque ese bancal está preparado desde hace ya 2 años, ¿no? Y ha tenido diferentes cultivos, pero que, por cierto, hablando de diferentes cultivos, en ese bancal es algo que no he mostrado, pero ya sabéis que estoy convaleciente, sigo en la recuperación. De hecho, iré en compañía de mi mujer a echar una ojeada al huerto, a ver cómo está aquello, ¿no? La última vez que fuimos, que fue la semana pasada, observé, porque no pude hacer otra cosa más que observar, que están saliendo patatas donde los tomates. Y es que el año pasado ahí es donde estaban las patatas, pero no coseché más que, no sé, unos 250 gramos de patata, porque los topillos se las comieron todas. Se ve que quedaron algunas pequeñísimas y han salido alguna planta de alguna tomatera. Así que bueno, ya las voy a dejar. A ver qué pasa. Pero bueno, lo que os digo, vamos a ver qué comentarios tenemos por aquí. Y tenemos uno de un miembro de la comunidad de Anicultura, el miembro originario, podríamos llamarlo así. Hola, José Antonio. José Antonio, ya sabéis, para los más habituales ya sabéis a quién me refiero. Y leo su comentario. Hola, Dani. Me encantan tus vídeos del huerto. Siempre aprendo mucho. Gracias, José Antonio. Esa es la idea. Te voy a copiar lo de podar las tomateras para que se aireen. Y de paso, igual me animo a hacer algún purín con las hojas. que no he probado nunca. A ver si Chatolín, Antonio, en el canal, me da alguna idea, que es un crack. Cierto, José Antonio. Antonio Chatolín es una máquina. Es así. Se va a hacer largo un mes sin vídeos de tu huerto real. Cuídate mucho esa pierna. Muchas gracias. Gracias a ti, José Antonio, y a toda la familia. Aunque, bueno, ya habéis visto que he ido publicando vídeos del huerto, porque la semana antes de la operación me hacía una buena chaqueta de huerto y, bueno, grabé varias cosillas. Un silencio para echar un traguito de agua para los que solo lo estén para los que solo lo estén escuchando. Bueno, aquí hay varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, la poda de las tomateras. Yo, bueno, hay gente que no las poda. En esto de las tomateras, cada maestrillo tiene su librillo, como se suele decir. Y es que hay gente que poda las tomateras, que prácticamente es un plumero, un penacho con los frutos por ahí. Hay gente que no las toca, y después yo estoy en el término medio. Bueno, y también depende, ¿eh? Yo ya sabéis que depende es la palabra para mí, porque depende de muchas cosas. Por ejemplo, las tomateras que me salen aquí en el huerto de la zona 1, aquí en casa, ya os he dicho más de una vez que tiene poca insolación, pocas horas de luz directa, de sol directo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se hacen unas plantas inmensas, van buscando el sol y se hacen unas plantas. La misma planta, el mismo plantón, puede que aquí en casa supere los dos metros largos. O sea, se hacen unas plantas que flipáis. Y, sin embargo, en el huerto, pues se hacen unas plantas que igual miden 1,50, 1,60. O sea, la diferencia es brutal. Entonces, por ejemplo, aquí sí que las podo más, porque hay muchísima más masa foliar. En el huerto quizás las pode algo menos, porque tira menos hoja, o sea, echa menos hojas en el huerto, pero por ejemplo aquí la masa foliar es enorme. Entonces me interesa tener despejadas las, no, o sea, no las dejo como un plumero, como os digo, pero sí le quito bastante. ¿Por qué? Porque si lo dejas con toda la cantidad de hojas que hay ahí, y además aquí yo aprieto, cierro bastante el marco de plantación, es decir, planto las plantas muy cerca unas de otras, y además esto hay que sumarle que tengo arbustos, bueno, pues tengo grosellas, tengo frambuesas, tengo cosas de esas, bueno, tengo muy cerrados, es un pequeño bosque de alimentos. Bueno, mi mujer dice que juego al bosque, imaginaos cómo está eso. Ya os haré un vídeo de la zona 1, que está muy guapa últimamente. Bueno, la cuestión es que aquí sí que puedo más, para que puedan penetrar dos cosas, tanto el aire como la poca luz que haya que penetre. ¿Para qué? Para evitar hongos. Y además de evitar hongos, también favorece que los frutos maduren. Entonces son algunas cosas que están bien de la poda. Pero como os digo, depende. Si, por ejemplo, bueno, y sin ir más lejos, en el huerto, mi otro huerto, en el que aparece precisamente en este vídeo, ahí en verano la insolación es brutal. Eso es como sembrar o plantar, hacer huerto al fin y al cabo en una zona no desértica, pero muy, muy dura en cuanto a calor, en cuanto a la luz y del sol y todo esto. Entonces, podarlas ahí demasiado, sobre todo al principio del verano y al finales de la primavera, pues yo creo que es contraproducente. Aunque por contra, también evapora más agua. Bueno, hay que hacer ahí un ten con ten. Yo allí las podo un poco, pero ¿cuándo interesa más podarlas, bajo mi punto de vista? Pues cuando lo que te interesa es que eche frutos y que esos frutos maduren. Es decir, a final de ciclo. Yo, por ejemplo, ya en septiembre, a finales de verano, sí, ya les pego una buena poda. Una poda que dejo las plantas, pues igual casi como un penacho. Pero ya os digo que me interesa, pues eso, la maduración de los frutos. Y hay otra cosa que comenta aquí José Antonio, que es esto que ponía. ¿Dónde lo ponía? ¿Dónde lo ponías, José Antonio? Lo del purín. No me acuerdo dónde lo pone. No lo leo. Así aquí. A ver si me animo a hacer algún purín con las hojas. Pues es muy buena idea, porque el purín, las hojas de tomate no les gusta a las hormigas. Y las hormigas a mí per se no me molestan. Además, yo soy muy hormiguero. A mí me gustan mucho las hormigas. Creo que tienen una función en el medio ambiente, como todos los seres, todos los animales, todas las bacterias, todas las plantas, tienen una función en el medio ambiente. Entonces, yo no quiero eliminarlas. Sencillamente, tengo que convivir con ellas. Y una manera que tengo para convivir con ellas es todos los, por ejemplo, los chupones o las podas y eso, yo las dejo en superficie. El clásico chop and drop que se dice en anglosajonia, cortar y dejar en castellano, para que se acabe integrando de estructura del suelo y demás, pero es que además no les gusta a las hormigas, entonces eso, no es, a ver, no es magia, ¿no? Pero si hay algo ahí que no les mole a las hormigas, pues bueno, en la zona que a mí no me interesa que estén estas, bueno, pues lo podemos dejar ahí. Más cosas. Además, las hormigas, ¿qué ocurre? Que también pues mueven los pulgones a los brotes. Y bueno, las hormigas tienen su aquel. Más comentarios que puedo leer aquí en este vídeo de Tomates 2025. Y otro es de Ramón Jimeno. Ánimo con la intervención. Muchas gracias. Sigo con la recuperación. A ver si voy más despacio de lo que a mí me gustaría. Pero bueno, vamos poco a poco, Ramón. Viva el tomate rosa, que nunca falta en mi experimento de huerto. El acolchado que he hecho, el mismo que tú. Es lo que hay. Este año he puesto 8 parejas de variedades a ver lo que sale. Jolín, pues la verdad que muchas variedades. Pero ya te respondí ahí, Ramón, que es bueno, que ahí puedes sacar muchas conclusiones. Porque en función de las plantas que mejor frutos den o que mejor se desarrollen o que menos enfermedades tengan, pues si sacas de ahí semillas, pues ahí vas a ir cogiendo pues plantas que cada vez se adapten mejor a tu circunstancia, a tu sistema, y puede ser una idea. De hecho, yo las plantas que pongo aquí en el huerto de la zona 1, es decir, aquí en casa, ya os he dicho en algún contenido que he ido haciendo aquí en el canal, que son de unos tomates cherry un poco más grandes que el típico cherry pequeño, son más grandes, son oscuros, pero he ido cogiendo los mejores frutos aquí que se han ido dando, y entonces son plantas que se han adaptado ya llevan 3 años, me parece, 3 años creo que sí, se han ido adaptando a estas circunstancias, entonces se dan muy bien. Y de hecho, las mismas plantas las puse el año pasado en el huerto, que como os digo, en el huerto que sale en los vídeos, que reciben mucha insolación. Y mientras las plantas aquí fueron productivas y se hicieron unas plantas bastante guapas, ahí en el huerto, nada, se hicieron unas plantas diminutas y dieron pocos, bueno, pues daban unos frutillos rojos pequeños, parecían, yo qué sé, qué decir, moras, zarzamoras, que iba para allá y las comía allí. Muy dulces, eso es verdad, pero no muy productivas. Alejandro Méndez, otro gran clásico de la comunidad de Danicultura, comenta tomate rosa. Al igual que Ramón, también Alejandro es un apasionado del tomate rosa, el cual ya le respondí que cuando los estaba poniendo, porque aquí en este vídeo señalaba que la variedad que he escogido este año es tomate rosa, a pesar de que yo normalmente pongo uno, que es la variedad, se llama tomate de Mansilla, es de un pueblo de aquí de León, que se llama Mansilla de las Mulas. Pero como tuve que hacer... preparar todo el huerto de verano muy rápido por el tema este de la operación y eso, pues tuve que coger el día que fui lo que había, y lo que había que más me llamó la atención fue tomate rosa, e inmediatamente me acordé de Alejandro. Comenta, infaltable en mi huerto el tomate rosa. Yo también los asocio con lechugas y también con cebollas, las tres cosas en algún bancal. Y tienes razón con el tema tutores. Menudas estructuras he visto por ahí. Yo, como soy muy vago, los entutoro en la típica valla de obra, que si fuera como si fuera en espaldera. Se monta rápido y no me caliento la cabeza. Gracias, Alejandro, por compartir cómo haces tú esto. Es que yo en el vídeo, para los que no lo hayáis visto, os recomiendo que le echéis una ojeada y así ponéis contexto al tema. Yo comento que hay veces que se ven por ahí estructuras, tanto en huertos que podáis observar o en internet se ven muchas cosas, pues hay unas estructuras a veces, unos tipis que se hacen ahí con cañas de bambú, bueno, unas cosas alucinantes. Pero yo es que a mí eso no se me da muy bien, no considero que esté mal. De hecho, creo que si se hacen ciertas estructuras te ahorras cañas de bambú o de lo que sea, y bueno, pues por ese lado, bien. Pero a mí me resulta, yo ya sabéis que soy muy práctico, y para mí lo más práctico es planta de tomate, tutor, y ahí los voy atando y fuera, pista. Pero es porque yo soy, ya os sabéis, para los más habituales, que yo soy muy tiro a excesivamente práctico. Y ahora voy a ver los comentarios que hay en otro vídeo que titulé Ajos, ¿cuándo están listos? Y mientras saco los comentarios de este vídeo, voy a poneros un consejito y voy a echar un trago de agua. ¿Quieres ayudar al proyecto Dani Cultura? Puedes hacerlo de muchas maneras. Comparte el contenido con toda tu comunidad. Comenta, interactúa. Por supuesto, suscríbete al proyecto y únete a la comunidad del Telegram. ¿Quieres dar un pasito más? Hazte mecenas. Puedes hacerlo comprando merchandising en latostadora.com en la tiendina de Dani Cultura o haciéndote miembro del canal del YouTube por 1,99. Gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro tiempo. No me cansaré de daros las gracias, de verdad. Pues como os decía, en este vídeo de ajos, ¿cuándo están listos? Os pongo un poco en contexto. Una de las maneras que se tiene para ver cuándo están listos los ajos, bueno, hay varias. Una de ellas es que si los has puesto en noviembre, más o menos en junio, finales de mayo, ya empiezan a estar. En junio ya están. Por ir simplemente viendo las fechas o ya por la experiencia que podáis tener en vuestro sistema, pues ya vais sacando conclusiones. Esa es una. La observación al final os da a entender muchas cosas. Pero como ahora el clima está tan cambiante a causa del cambio climático, pues puede haber ciertas variaciones en semanas, pero bueno, hay que estar atentos y atentas porque uno de los puntos finales de este cultivo es cuando hay que atarlos, cuando hay que pisarlos y cuando hay que quitarles las flores, porque les salen flores a los ajos. Y eso precisamente es otra de las señales que nos indica que el cultivo ya está tocando a su fin, que son unos tallos florales deliciosos, por otra parte, que si se cogen, se cosechan, picaditos y en un revuelto o en una tortilla, están buenísimos. O en una ensalada, buenísimos, de verdad, ¿eh? De hecho, yo en ese vídeo se ve que cojo, bueno, pues tengo puestos como unos 100 ajos, pues salieron unas 100 tallos florales, no llegó porque había algunas que dejé por ahí o algunos tampoco habían salido. Y estuve tomando unas tortillas deliciosas un par de días, muy ricos, os lo aseguro. Y otra manera que podemos tener para saber si el ajo, el cultivo de ajo ya está tocando a su fin, es escarbar un poco en la base y ver si el bulbo está engrosando. Pero cuando ya veamos este tipo de cosas, por ejemplo de las flores o tal, o por fechas ya finales de mayo o principios de junio, hay que pensar ya en atarlos, en pisarlos, etc. Y también hay que mirar también un poco las predicciones climatológicas, porque de cara al final es muy interesante que no llueva. ¿Por qué? Porque así el ajo no agarra tanta humedad y se conserva mucho mejor y evitamos pudriciones. Importantísimo. El año pasado, por ejemplo, en estas fechas, no llovió tanto como este año, pero justo en estas fechas, cuando ya el ajo tocaba su fin, ¡pum! Tormentas, hubo varias, y ha tenido para mí varios problemas de conservación. Los ajos del año pasado. Me han llegado las últimas cabezas, desde marzo ya había varias que estaban mohosas y tuve que ir escogiendo, pero bueno, he tenido ajo todo el año para consumo. Y bueno, en este vídeo comenta Adela de la Paz, un gran clásico también. ¿Qué tal estás, Adela? Hola, Dani. ¿Qué ajos más ricos vas a cosechar? Nosotros cultivamos ajos tan solo un año y cogieron roya y se quedaron enanos. Eso sí, muy ricos, pues el ajo de siembra que compramos era ajo de las pedrañeras. Creo, a ver que le doy aquí a leer más, creo que al final el principal error que cometimos fue acolcharlos como el resto de cultivos. Los acolchamos con papel marrón. He llegado a la conclusión de que el tiempo que hay que meter al cultivo en tierra ocupando un lugar en el huerto es mucho y que mejor cultivar tan solo ajo tierno. Espero que te recuperes pronto. Un beso y un abrazo. Y lo compartió Adela. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer vosotras y vosotros. Compartir estos contenidos con toda vuestra comunidad. Yo os lo agradecería. A mí me vendría muy bien. Y darle al like, que así el algoritmo se pone a tope y me muestra. Muchas cosas en el comentario de Adela. Y como siempre, Adela, muy interesantes. Eres una gran observadora. Siempre me fijo en tus comentarios porque cuando pones así comentarios así con enjundia, siempre veo que hay mucha observación detrás de todo lo que dices y me encantan. Una de las cosas que comentas aquí es que uno de los errores que habéis cometido es acolchar el cultivo del ajo. Sí, bueno, yo quizás haya gente que ponga algún tipo de acolchado, pues por ejemplo heno, así como muy suelto. Bueno, quizás acolchado, que es verdad que tiene como que respira, podríamos decir, tiene muchas bolsas de aire. Quizás ese acolchado no esté del todo mal. Pero, por ejemplo, poner directamente papel marrón o cartón o restos de siega, es verdad que eso, digamos que deja muy húmedo el bulbo, sobre todo, y no van bien. Entonces, al final, o sea, acaban siendo plantas enfermas y demás. Como bien dices aquí en tu comentario, os cogieron roya a los ajos. Es un gran clásico también esos puntitos rojos en el cultivo del ajo que se suelen dar, bueno, pues excesos de humedad y demás, depende siempre de muchos factores. Pero al final del cultivo del ajo suele aparecer roya. Yo no la suelo tratar porque como ya está al final del cultivo, ahí yo no suelo hacer nada. Hombre, si hay un ataque increíble, pues para que no lo pase a otras plantas, pues bueno, pues igual se hace algo. Pero yo en principio no suelo hacer nada. Este año, atentas y atentos en vuestros cultivos. ¿Por qué? Porque va a haber una hongada increíble. Bueno, de hecho yo aquí en la zona 1, aquí en casa, tengo un rosal que está en el medio de todo. Bueno, ese rosal, la hongada que tiene, es increíble. Y lo estoy tratando con agua y leche. Leche a 1 a 10, es decir, una parte de leche desnatada y 10 de agua, y se fumiga. Y después sí, o sea, se fumiga, sí, se echa con el sulfatador, pero no es malo. Es agua y leche desnatada, natural 100%. Lo puedes beber si quieres. De hecho, yo con lo que sobra, hay veces que echo un poquitín más y se lo echo a las fresas, porque acidifica un poco, porque hay leche ahí, se acidifica un poco el suelo, un poquitín, y le viene bien a ese tipo de cultivos de frutos rojos y cosas así. Eso, hongo, sí, bueno, hay que tener cuidado con los ajos, con la roya y demás. Y otra cosa que comentas aquí, Adela, es el tema del tiempo que están los ajos en un bancal, en el huerto. Y es verdad que es muchísimo. Vamos a contar. Yo suelo ponerlo en noviembre. Antes me fijaba en la luna, como ya habéis visto aquí en el canal. Hicimos una vez, o hice yo, un experimento y no le afectaba para nada el tema de la luna creciente. Se salían básicamente por la compactación del suelo, que echa raíces el diente de ajo y se sale, no por la luna. Pero si queréis seguir, quien lo haga, yo lo he hecho muchos años, plantándolos en menguante, en la luna menguante de noviembre. Podéis seguir haciéndolo como algo como para ordenar vuestras ideas, pero no afecta, ya os lo digo yo. Pero bueno, probadlo. Lo mejor es que no me hagáis caso a mí, lo probéis. Pero bueno, la cuestión es que yo planto en noviembre, pero vamos a contar. No vamos a contar noviembre, así que diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Son 7 meses, ¿eh? Y si contamos noviembre, porque ya se han dado preparando el bancal y tal, son 8. O sea, son 8 meses. Es mucho tiempo que está el cultivo del ajo en un bancal. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos un huerto con una limitación, una pequeña limitación de espacio, vamos, que tenéis un huerto pequeño, en definitiva, traguito de agua muy rico, bueno, pues igual no os interesa poner ese cultivo. Porque es verdad que encima es una planta que no combina bien con otras plantas de primavera, como pueden ser los guisantes, como pueden ser las habas, por ejemplo. Entonces, pues os puede limitar. Entonces, si tenéis poco espacio, ajo tierno, como dice Adela, por ejemplo. O también podéis hacer otra cosa. No lo entendáis como un cultivo de bancal, de ponerlo en una zona principal y ya está. Entendedlo como un cultivo de confusión para las plagas. Es decir, poniéndolo en los bordes del huerto, de diferentes partes, y ponéis, yo lo he hecho, eso lo he hecho varios años. Aquí, por ejemplo, en casa, en las esquinas de la pequeña zona de cultivo que tengo, en su momento puse varios dientes de ajo, con la idea, ya os digo, de no con la idea de cosechar ajo, sino de que esas plantas, esas liliáceas, se desarrollasen. ¿Y qué conseguía con eso? Pues una confusión aromática de cara a las plagas como pulgones, por ejemplo. Ese olor a nosotros nos resulta fuerte, pues hay ciertas plagas que también. Entonces, bueno, al final sí tienen que dar las plagas con vuestros cultivos, van a dar, ¿eh? Porque los pulgones es algo que está en la naturaleza, ya está ahí. Pero si queremos mariquitas y crisopas y sírfidos, todo eso que siempre nos recomienda Jairo, y avispillas, parasitoides y todo esto, id a echar un vistazo al canal de Jairo, que veréis una cantidad de bichos alucinante que van en nuestro favor. Bueno, pero la base de esos animales, de esos insectos, son los pulgones. Entonces, si nos cargamos todo el pulgón habido y por haber, pues nos vamos a cargar el planeta, porque esa es la base de alimentación de unos más pequeños, otros más grandes, todo a tomar por saco. Así que los pulgones son importantes en realidad. Esa es una cosa que os dejo yo ahí votando para que le echéis una reflexión. Y otro comentario que voy a leer es el de Vero. ¿Qué tal estás, Vero? Vamos a leer. Qué bien se ven tus ajos, Dani. La verdad es que tienen buena pinta este año, os lo tengo que decir. Tengo ganas de luego ir a echarles una ojeada, porque creo que hoy María va a tener que pisarlos. Y comenta Vero. Los míos al final acabaron en una tortilla como ajos tiernos, pero bueno, bien que la disfrute. Claro, si es que al final el ajo se puede consumir así, como ajo tierno, y además podéis tenerlo todo el año, porque podéis poner una cabeza directamente de ajo y todos esos brotes tiernos, llega el momento, los cortáis, picadito, tortilla, y eso es una delicia, ¿eh? Bueno, eso está delicioso. A mí me da pánico pasar la garrilla, siempre pienso que voy a dañar los bulbos y ya veo que puede pasar. Claro que sí. Esto no es comentario, esto es comentario de Daniel mío. Es que en el vídeo se ve que estoy pasando la garrilla y bueno, no se ve, pero enganché un ajo y salió volando. Creo que me ha pasado 3 veces este año. Sí, es que hay veces, claro, al final están tan juntos los ajos que vas pasando y encima crecen algunas hierbas adventicias y tal, y cuando te quieres dar cuenta tienes por ahí rodando un ajo y bueno, en fin. Hay veces que pasa. En los huertos reales, siempre os digo, pasan cosas, hay accidentes. Pues hay veces que, bueno, por no hablar que como andes a veces así como, no sé cómo deciros, pues igual con la hoz o, bueno, pues hay veces que me he cargado una planta directamente. El año pasado creo que una tomatera me la llevé por delante, no sé qué estaba haciendo. Bueno, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero una tomatera me la cargué. Y sigo con el comentario de Vero. Respecto a los tallos florales, en casa siempre los hemos arrancado. No sé si puede afectar al crecimiento después, pero la parte que queda en el interior es la más rica. Espero que tu recuperación vaya viento en popa. Un abrazo, va, sin más. No sé, yo no me atrevería a decir viento en popa, pero va, poco a poco. Gracias, Vero, muchas gracias por acordarte. Sí, los tallos florales, eso es una delicia. Eso está de riquísimo, riquísimo. Esa semana me puse tibio a comer tortillas y cosas de esas. A mí es una cosa que me ilusiona bastante, la verdad. Y si dejáis algún ajo subir a flor o cualquier liliácea, veréis que son flores preciosas. Y que son lilas, de ahí el nombre, por cierto. Y voy a leer otro comentario muy, 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 muy nutritivo de Carlos RP 3995, es como se llama. Pero Carlos, en lo sucesivo. Muchas gracias, Carlos, por el comentario. Y comenta, un señor muy mayor que conozco, y este tipo de comentarios, un señor muy mayor que conozco, y comenta, agricultor de toda la vida, entonces ya ahí hay que atender. Hay que atender, nos guste los manejos que puedan llevar estas personas o no, porque lo que sí que tienen un señor muy mayor, agricultor de toda la vida, es experiencia que yo de momento no tengo tanta como él. La idea es que la acabe teniendo, como todos, ¿no? Bueno, le dijo a Carlos que la flor No hay que cortarla, hay que tirar hacia arriba y arrancarla. ¿Por qué? Pues ni idea. Pero yo lo hago así, y haces muy bien, Carlos. Yo la corto porque es una cosecha que hago al fin y al cabo, pues como os digo, para... pues después para comer. Las como y tal, ¿no? Entonces, pues bien. Y es que he estado dándole muchas vueltas a tu comentario. Bueno, ya te respondí. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que quizás ese tallo, si lo arrancamos, o sea, si chafamos la flor, porque claro, si tiras de ese tallo floral para arriba, al final le quitas como una piel, una parte externa que tiene ese tallo y te cargas la flor. Entonces, al final, echas a perder la flor, que es la idea de cortarlo, por ejemplo. Lo que pasa es que yo las cosecho. Pero es verdad que quizás el tallo que queda en medio de los ajos igual no queda tan endurecido, haciéndolo como hace este señor. Bueno, desde luego, esta persona mayor, agricultor de toda la vida, lo hace por algo. Y sería muy interesante, Carlos, ya te lo dije, que nos pusieras al tanto, al corriente de este tema. De hecho, si respondes a esto, a este llamamiento, y se lo preguntas lo que sea, yo lo haré saber, porque me parece muy interesante este tipo de saberes. Ya sabéis que yo, muy fan, y bueno, no es que sea fan, pero, o sea que sí, pero es que este tipo de saberes de la gente mayor, que tiene mucha experiencia, pues a mí me parece un valor incalculable que no hay que dejar perder. Siempre que haya consejos y cosas así de gente mayor, tenemos que hacer nuestras pequeñas cribas, ¿no? Y tal. Pero bueno, ahí hay mucha información que nos interesa. Y voy a leer comentarios ahora del episodio del podcast de la semana pasada, que titulé Campeamos por el bosque. Os recomiendo que le echéis una ojeada, porque os propongo un campear junto a mí por una ruta que suelo hacer yo, y os aseguro que mientras iba escribiendo el guión, lo estaba haciendo ya operado con la pata aquí para arriba, pues fue como ir, bueno, como visitar ese bosque que tantas ganas tengo de volver a recorrer. Espero hacerlo pronto y tengo muchísimas ganas. Y comenta Roberto Carlos, ¿qué mejor manera de empezar el sábado en el huerto que escuchar el podcast de Dani Cultura? Un abrazo, espero que todo salga bien. Muchas gracias, Roberto. Y me hace mucha ilusión que muchas personas como Marc, como a veces José Antonio, como Roberto lo está comentando aquí y demás, que jolín, escucháis el podcast mientras hacéis cosas en el huerto, por ejemplo, lo que sea. Es una de las cosas que más me gusta del podcast y de la radio, ¿no? Que así como, por ejemplo, bueno, vídeos del YouTube o la tele, que yo no veo mucho, pero bueno, de vez en cuando sí, ¿no? Estoy en el mundo. Pero bueno, son cosas que te requieren de mucha atención por tu parte, oído, vista, la presencia en sí, etcétera. Bueno, pero es que a mí la radio de toda la vida, yo soy muy radiofónico, siempre me ha gustado, porque bueno, tienes ahí en el run, te acompaña. Es una, la voz tiene ese no sé qué sé yo. Es como que llega mucho a las capas profundas de cada persona. Como se toque algo en la radio que te llegue adentro, la voz es un mecanismo muy potente, ¿eh? Bueno, al final es el primer medio de comunicación que ha habido. No me refiero a la radio en sí, sino la tradición oral, ¿no? Incluso antes de que la humanidad supiese escribir. Esas tablillas para contar granos y todo esto, la escritura cuneiforme y todo esto de Mesopotamia, pues antes de eso ya habría gente haciendo podcast, pero sin grabar, ¿no? Ya estarían hablando y demás. Entonces, bueno, la voz tiene algo muy atávico quizás que nos llega muy adentro. Personalmente es lo que creo. Y quiero señalar esto, que me hace mucha ilusión que mientras hacéis vuestras cosas, vuestras rutinas y todo esto, pues bueno, que os pueda acompañar. Y me hace especial ilusión y os doy muchísimas gracias por eso, por el tiempo que le dedicáis al proyecto. Y ahora voy a continuar. ¿Por cuánto llevamos ya? 35 minutines, ¿eh? Siempre me alargo, soy un poco parlanchín, como bien sabéis. Me paso ya directamente a un vídeo del YouTube que titulé Fototrampeo. Misma ubicación, distinto ángulo y premio. Os cuento la intrahistoria porque va a dar de sí esto para ir rematando este episodio. Bueno, en este vídeo comento, bueno, para los más habituales ya lo saben, pero si me estáis descubriendo ahora, id a echar una ojeada al canal del YouTube de Dani Cultura, porque aparte de hacer cosas de huerto, de hacer podcast y todo esto, también llevo a cabo seguimientos de fauna silvestre a través de fototrampeo y de fotografía y demás, pero de fototrampeo, porque eso me permite acercarme muy mucho a todas esas especies que hay por ahí, como os podéis imaginar. Entonces, una de las ubicaciones que escogí antes de este vídeo, bueno, es la misma ubicación, pero quería filmar, como ya expliqué en otro vídeo, que ir a verlo, quería filmar lo que ocurría en un hormiguero, no en el hormiguero por el tema de las hormigas, porque necesitaría pues unas lentes de aproximación que, por ejemplo, Daniel Belenguer de Arroba Bancal, otro canal que os recomiendo que echéis una ojeada, pues él hace ahí un invento con unas lentes de aproximación, entonces él podría efectivamente desde muy cerca observar lo que ocurre en ese hormiguero en cuanto a microfauna, por decirlo así. Pero yo quería ver otra cosa. Yo lo que quería ver era pues comportamientos de aves, pájaros carpinteros y, por ejemplo, arrendajos también, sobre todo por el tema de baños de hormigas. ¿Qué es esto de baños de hormigas? Los baños de hormigas son, porque esas hormigas de ese hormiguero son una especie que produce ácido fórmico. Según paso así la mano, pues se ve como que te van echando pues ácido fórmico. Eso escuece, ¿no? Tal. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas aves que lo utilizan en su beneficio. ¿Por qué? Porque ese ácido fórmico repele parásitos, pulgas, garrapatas y demás. Entonces serán baños de hormigas y yo quería grabar eso. Además, cuando yo coloqué en esa ubicación la cámara de fototrampeo era abril, mediados de abril me parece. Una época en la que los pájaros carpinteros están criando. Quizás era demasiado pronto, pero bueno, yo me lo puse ahí porque hay veces que los pájaros carpinteros se dan unos festines increíbles de hormigas y quería ver ese comportamiento, cosa que no conseguí grabar. Conseguí grabar, como ya os enseñé en otro vídeo, un jabalí desguazando el hormiguero, cosa que no me esperaba para nada, así que ha sido guay. Y después, cuando fui a comprobar cómo estaba la cámara y todo eso, comprobé, valga la redundancia, que las hormigas habían reparado por completo el hormiguero. Increíbles trabajadoras. Y también vi un zorzal que se estaba poniendo tibio a comer hormigas. ¿Qué ocurre? Que otros vídeos que estaba captando la cámara de fototrampeo eran vídeos que incluso algunas veces pillaba la cola del animal que hacía saltar la cámara. Y se veía una cola peluda. Entonces, la sospecha era clara. O zorro, o garduña, o marta. Porque por ahí es una zona arbórea. Y la marta es como la garduña más o menos, pero es más, es un animal más arbóreo. Y la mancha blanca, que no es blanca, es como amarillenta, que tienen en el pecho, a la garduña se le extiende como las patas delanteras y la marta se le queda solo en el pecho, pequeñas y sutiles diferencias. Bueno, la cuestión es que la cámara enfocaba directamente al hormiguero y entonces yo veía como claramente había muchos saltos, sobre todo nocturnos, porque por el día en esa ubicación tuve varios problemas, muchos problemas porque había mucha maleza alrededor y hubo muchos falsos positivos, por decirlo así. Saltaba la cámara y no había nada, y después en otra ubicación, en esta que señalo en el vídeo, justo quedaba la sombra de un roble que la hizo saltar muchísimo. Bueno, al final ahí tuve varios problemas, aunque bueno, es cuestión de otros vídeos que mostraré en el futuro, pero tuve que anular esa, o sea, tuve que sacarlo de ahí porque estaba, bueno, hubo varios días que desde las 11:30 de la mañana hasta las 6 o las 7 de la tarde eran continuos Era que la cámara estaba saltando continuamente y continuamente y continuamente. Al ser solar, pues gastó bastante pila porque tiene como 4 pilas de por si acaso y se cargó las pilas de por si acaso. Entonces, bueno, seguía funcionando por los días, pero claro, como la tengo puesta, que configurada la cámara, que si tiene muy poca batería, por la noche no graba, para que por lo menos no se agote por completo la batería. Entonces, pues me perdí muchos vídeos nocturnos precisamente por estos falsos positivos y demás. Bueno, una serie de cosas que pasan con esto de las cámaras de fototrampeo y que yo poco a poco voy aprendiendo porque soy novato en este asunto. Bueno, la cuestión es que la cambié de ubicación porque había una senda, y hay allí una senda claramente que va como muy directa a la cámara. Entonces, claro, cuando saltaba la cámara, pues ya justo pasaba por delante los animales que fuesen. Y como decía, sospechaba de mustélido y de zorro. Al cambiar de ubicación, pues conseguí grabar al culpable. Y el culpable era una garduña. Y en el vídeo que sale, se observa a la garduña cómo pasa a toda velocidad, porque yo acababa de cazar un ratón, lo llevaba en la boca. De hecho, en el vídeo, si vais a verlo, si os fijáis, cuando se queda mirando la cámara, porque se queda mirando la cámara, al ratón que lleva en la boca se le nota todavía el brillo de los ojos. Es un ratón recién cazado. Así que nada, me parece que fue un vídeo fantástico. A mí me gustó mucho. Además, mirad, aquí comenta José Antonio, que ahora leeré su comentario, comenta Fototrampeo Cántabro, otro canal que os recomiendo que vayáis a ver, que trata sobre fototrampeo en Cantabria, y arroba bancal de Daniel Belenguer, que también hace fototrampeo, tiene un blog muy interesante, fotografía, bueno, muy guay. Y hay otro canal, por cierto, de fototrampeo que a mí me mola, que se llama Fototrampeo Check. Me gusta mucho cómo cuentan las cosas, tienen muy buenos vídeos. Os los recomiendo también. Voy a echar un traguín de agua. Y aquí comenta José Antonio. ¿Qué pasa de la garduña? Dice José Antonio. Ya empieza a dar sus frutos la ubicación. Muy interesante esto del fototrampeo. Puede parecer que poner la cámara y esperar. Puede parecer, perdón, que es poner la cámara y esperar, pero lleva mucho trabajo detrás. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, José Antonio, muy observador. Y además, sé que a ti este tipo de cosas de cámaras, por decirlo así, te pueden interesar. Y efectivamente, detrás de una foto hay mucho trabajo, como bien sabrás. Y detrás de una toma, que os he podido poner ahí, el cribado de vídeos que concretamente en esa ubicación he tenido que hacer, es que no os lo podéis imaginar. Bueno, Fototrampeo Cántabro y Daniel Belenguer, creo que sí lo saben. Porque es que tuve, ya os digo, que tuve durante una semana hubo, yo qué sé, 1000 vídeos. Y de esos 1000 vídeos, pues igual había 7 con algo interesante. Así que imaginad ver uno a uno, que ya, bueno, ya ve, más o menos se ve por los horarios, porque ya os digo que estuvo saltando de manera errónea, no errónea, pero falsos positivos, como os dije antes, pues desde más o menos las 11:30 hasta las 6 de la tarde, una cosa así. Pues ya hubo un momento que dije, de aquí a aquí todo es mentira. Entonces todos los vídeos pues que había a las 10 de la mañana o nocturnos o algo así, pues los miraba mucho más detenidamente porque ahí podía haber algo. Entonces los otros los descarté. ¿Podía haber algo? Pues hubo 2 días que los miré todos, todos, no había nada. Era una ubicación que, bueno, ha tenido sus complejidades. Pero bueno, ya está en otros sitios. De hecho, ahora mismo la cámara lleva un mes en un sitio. Con que tengo muchas ganas de ver lo que ha podido grabar. Y dice aquí Daniel Belenguer, de arroba bancal, y dice, se acerca el verano y el calor. Busca un sitio cercano al agua. No sé si es escasa en esa zona. Suerte. Gracias, Daniel. Sea escasa o no, que en este caso este año pues no es escasa, pero al final acabará siéndolo, porque es verdad que el suelo allí es bastante arenoso. Tiene zonas arenosas, bueno, filtra demasiado, no encharca. Hay, por ejemplo, otras zonas según el valle que sí, pero bueno. La cuestión es que efectivamente, como bien dice Daniel, porque tiene experiencia en esto, hay que buscar. Estoy llegando, aunque bueno, aquí donde las hormigas hay, alrededor de ese hormiguero hay un arroyo, entonces bueno. También, al haber mucha agua en las fechas donde de grabación de estas tomas, pues claro, los animales tienen dónde escoger. Pero cuando se acercan las fechas estivales, pues claro, las zonas de charcas, las bañas, los arroyos se van secando, los arroyos así que no son continuos o permanentes, pues se van secando. Entonces, claro, si se encuentra un punto de agua, ese punto de agua va a estar muy solicitado. Entonces, claro, ahí también pues es una ventaja de cara a ver lo que hay ahí en el monte. Y otra cosa que también me dijo, ¿quién me lo dijo? Bueno, la cuestión es que alguien me dijo, que ahora mismo no me acuerdo, que en estas fechas el monte está parado. ¿Por qué? Porque están muchísimos animales criando y, bueno, pues al estar criando, pues está todo muy parado, porque están a otras cosas, pues a cazar, bueno, a cuidar de las camadas y de todo lo relacionado con ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, el lobo, me lo dijo Jorge de Dios Aizpuru, que por cierto, os recomiendo que vayáis a echar una ojeada o un oído al podcast, al episodio que hice con él, en el que nos daba una lección magistral de cómo funciona, cómo campea el lobo. Si queréis saber cómo es el lobo, id a escuchar ese episodio, que no es porque esté dentro de Dani Cultura, pero es que es increíble ese contenido, increíble. Id a echarle una ojeada, un oído. Pues Jorge de Dios, en una conversación que tuve con él, a ver qué tal estaba y demás, mantengo conversaciones, yo cuando hago entrevistas no les dejo ahí tirados después. Pues a veces pues tienes más afinidad, ¿no?, con las personas. Pues un día preguntaba, hablando con él, a ver qué tal y cuál, y bueno, pues me dijo eso, que ahora en estas fechas el monte se paraba, así como mayo y eso, se quedaba parado. ¿Por qué eso? Porque estaban los animales, estaban a otra cosa. Y es cierto que de últimas en la cámara de fototrampeo los resultados eran cada vez más escasos, aunque de vez en cuando siempre aparecía algún vecino del bosque. Y efectivamente, hay que ir poniendo punto y final al episodio de esta semana del podcast, en el que doy voz a vuestros valiosos contenidos y vuestros valiosos comentarios. Porque la verdad es que es una gozada contar con la comunidad de Dani Cultura. Y no es peloteo, lo digo de verdad, porque fijaos la cantidad de cosas de las que puedo ir hablando gracias solo a vuestros comentarios. Es increíble. Y increíble es también probablemente el contenido de la semana que viene del episodio del podcast, que ni siquiera he empezado a escribir a día de hoy el guión. Pero tengo algo en mente que puede ser increíble. Solo os voy a hacer un adelanto. Puede que incluso cante. Y no canto bien. Así que os emplazo para la semana que viene. Así que muchas gracias por vuestro tiempo. Compartid con todas vuestras comunidades los contenidos de Dani Cultura. Dadle al like. Bueno, y todo ese tipo de cosas que siempre os recomiendo hacer. Así que muchas gracias. Chao.